Exame Final Nacional de Espanhol, Prova 847, Segunda Fase, Ensino Secundário 2026, 11º ano de escolaridade, continuação, Bienal. Vai agora realizar a parte A da prova, compreensão do oral. Escute com muita atenção e siga as instruções. Mesmo que não compreenda alguma palavra ou frase, continue a resolver a prova e mantenha-se em silêncio. A parte A da prova é composta por 7 itens relativos a 2 textos, texto 1 e texto 2. Antes de ouvir cada texto, dispõe de alguns segundos para ler os respectivos itens. Vai ouvir cada texto 2 vezes. Enquanto estiver a ouvir, pode anotar as suas respostas no enunciado. Lembre-se de que terá de as assinalar posteriormente na folha de respostas. Dispõe de alguns segundos no final de cada audição para assinalar e verificar as suas respostas. Atenção, toda a prova será em espanhol. Vire agora a página do enunciado para dar início à parte A da prova, compreensão do oral.
Texto 1. Va a escuchar una entrevista a un arquitecto. Escucha atentamente la audición. Lee los ítems del 1.1 al 1.4. Tiene 50 segundos para leerlos. Escuche con atención.
Buenas tardes y bienvenidos al podcast Futuramente. Hoy tenemos como invitado a Mario Aguilar, arquitecto mexicano especializado en proyectos sostenibles y radicado en Europa. Mario, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
¿Puedes contarnos un poco sobre tu trayectoria académica y cómo llegaste a Europa?
Claro. Estudié arquitectura en la UNAM, en la Ciudad de México. Siempre he tenido curiosidad por el diseño ecológico, así que después de titularme, busqué una maestría en sostenibilidad y la que me pareció mejor fue la de una universidad madrileña. Como había mucha demanda en esa área, mientras estudiaba, empezaron a surgir oportunidades de trabajo y me fui quedando.
¿Qué tipo de proyectos desarrollas actualmente en Europa?
Mira, principalmente trabajo en el diseño de viviendas y espacios públicos que integran tecnologías limpias. Paneles solares, sistemas de captación pluvial y materiales reciclados. He colaborado en proyectos en España, Alemania y los Países Bajos, siempre buscando que la arquitectura dialogue con el entorno natural y social.
¿Y hay alguna historia curiosa o experiencia que recuerdes especialmente de tu trabajo?
Claro. Hace poco trabajé en la restauración de una escuela rural en el norte de España. El reto era combinar la arquitectura tradicional del lugar con soluciones energéticas modernas. Recuerdo que involucramos a la comunidad local en la elección de materiales y colores, y hasta los niños participaron en la siembra de un pequeño huerto escolar. Una muy buena experiencia.
Sabemos que has recibido algunos premios. ¿Podrías compartir cuáles han sido y qué han significado para ti?
Uno de los más importantes fue el Premio Europeo de Diseño Sostenible en 2023. Por un proyecto de vivienda asequible y ecológica en Sevilla. Más allá del reconocimiento, lo valioso fue ver cómo una idea puede transformar positivamente la vida de las personas y el entorno.
Hablando de preferencias, ¿qué estilos arquitectónicos te inspiran?
Pues mira, me inspira mucho la arquitectura vernácula mexicana por su ingenio y adaptabilidad al clima, así como el minimalismo escandinavo por su funcionalidad. Creo que la verdadera sostenibilidad está más presente en estos aspectos y no tanto en la tecnología, pues no todos pueden acceder a ella. Actualmente me estoy dedicando a descubrir cómo convertir las viviendas en lugares sostenibles desde el punto de vista humano, pues la verdad es que la sostenibilidad se está convirtiendo en algo inasequible para una gran parte del mundo.
Muy interesante y necesario. ¿Y en tu tiempo libre qué haces?
En mi tiempo libre me gusta hacer senderismo, tomar fotografías de edificios históricos y cocinar platillos típicos de México para mis amistades en Europa. Creo que la arquitectura, como la cocina, es una forma de compartir cultura y crear puentes entre personas.
Sin duda. Finalmente, ¿qué mensajes les darías a quienes quieren dedicarse a la arquitectura?
Les diría que nunca pierdan la curiosidad ni el compromiso con el planeta. La arquitectura puede ser una herramienta poderosa para el cambio social y ambiental, así que hay que trabajar con pasión, empatía y creatividad.
Muchas gracias, Mario, por compartir tu experiencia y visión con nosotras y nosotros.
Gracias a ti, fue un verdadero honor.
Escuche de nuevo.
Buenas tardes y bienvenidos al podcast Futuramente. Hoy tenemos como invitado a Mario Aguilar, arquitecto mexicano especializado en proyectos sostenibles y radicado en Europa. Mario, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
¿Puedes contarnos un poco sobre tu trayectoria académica y cómo llegaste a Europa?
Claro. Estudié arquitectura en la UNAM, en la Ciudad de México. Siempre he tenido curiosidad por el diseño ecológico, así que después de titularme, busqué una maestría en sostenibilidad y la que me pareció mejor fue la de una universidad madrileña. Como había mucha demanda en esa área, mientras estudiaba, empezaron a surgir oportunidades de trabajo y me fui quedando.
¿Qué tipo de proyectos desarrollas actualmente en Europa?
Mira, principalmente trabajo en el diseño de viviendas y espacios públicos que integran tecnologías limpias. Paneles solares, sistemas de captación pluvial y materiales reciclados. He colaborado en proyectos en España, Alemania y los Países Bajos, siempre buscando que la arquitectura dialogue con el entorno natural y social.
¿Y hay alguna historia curiosa o experiencia que recuerdes especialmente de tu trabajo?
Claro. Hace poco trabajé en la restauración de una escuela rural en el norte de España. El reto era combinar la arquitectura tradicional del lugar con soluciones energéticas modernas. Recuerdo que involucramos a la comunidad local en la elección de materiales y colores, y hasta los niños participaron en la siembra de un pequeño huerto escolar. Una muy buena experiencia.
Sabemos que has recibido algunos premios. ¿Podrías compartir cuáles han sido y qué han significado para ti?
Uno de los más importantes fue el Premio Europeo de Diseño Sostenible en 2023. Por un proyecto de vivienda asequible y ecológica en Sevilla. Más allá del reconocimiento, lo valioso fue ver cómo una idea puede transformar positivamente la vida de las personas y el entorno.
Hablando de preferencias, ¿qué estilos arquitectónicos te inspiran?
Pues mira, me inspira mucho la arquitectura vernácula mexicana por su ingenio y adaptabilidad al clima, así como el minimalismo escandinavo por su funcionalidad. Creo que la verdadera sostenibilidad está más presente en estos aspectos y no tanto en la tecnología, pues no todos pueden acceder a ella. Actualmente me estoy dedicando a descubrir cómo convertir las viviendas en lugares sostenibles desde el punto de vista humano, pues la verdad es que la sostenibilidad se está convirtiendo en algo inasequible para una gran parte del mundo.
Muy interesante y necesario. ¿Y en tu tiempo libre qué haces?
En mi tiempo libre me gusta hacer senderismo. Tomar fotografías de edificios históricos y cocinar platillos típicos de México para mis amistades en Europa. Creo que la arquitectura, como la cocina, es una forma de compartir cultura y crear puentes entre personas.
Sin duda. Finalmente, ¿qué mensajes les darías a quienes quieren dedicarse a la arquitectura?
Les diría que nunca pierdan la curiosidad ni el compromiso con el planeta. La arquitectura puede ser una herramienta poderosa para el cambio social y ambiental, así que hay que trabajar con pasión, empatía y creatividad.
Muchas gracias, Mario, por compartir tu experiencia y visión con nosotras y nosotros.
Gracias a ti, fue un verdadero honor.
Revise las opciones. Fin de la audición del texto 1. Texto 2. Va a escuchar un fragmento de un podcast en el que dos personas dan consejos sobre cómo triunfar en una presentación pública. Escuche atentamente la audición. Lee los ítems del 2.1 al 3. Tiene 50 segundos para leerlos. Escuche con atención.
Mira, te podría hacer varias sugerencias, pero te garantizo que siempre me ha ido mejor cuando no he sido muy estricta, es decir, cuando me he dejado llevar por la naturalidad. Creo que la autenticidad te hace sentir más cómoda. Por otra parte, diría que otro aspecto al que doy mucha importancia cuando estoy preparando mis presentaciones es saber muy bien para quiénes voy a hablar. Pero ya te digo, esto de hablar en público incluye un conjunto de habilidades. La que me resulta más difícil es la parte de los gestos y la postura. Siempre he tenido que ir a buscar en mi memoria las clases de teatro que tuve hace unos años.
Bueno, Sofía, ya has presentado muy buenas técnicas. Yo puedo agregar que también es un buen truco prestar atención al tono y al volumen. Esto es fundamental para que el mensaje sea efectivo, ya que a través de ellos se puede transmitir confianza o todo lo contrario, nerviosismo. Otro aspecto muy importante es que es imprescindible que te valores, pues de otra manera la ansiedad te va a perjudicar. Si te has preparado bien, debes confiar en tus capacidades. Por último, puedo hablar de algo que a mí me ayuda, tener capacidad de adaptación, o sea, percibir a quienes tenemos delante. Es un aspecto muy importante. Claro, pues muchas veces tienes que adaptar tu discurso en el momento para que el mensaje llegue con más claridad.
Gracias, Antonio. Por mi parte, me gustaría añadir que lo importante es definir de manera muy clara el objetivo de cada presentación. Y claro, mantener el contacto visual con nuestro público, ¿verdad?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo recomendaría también, sobre todo, cuando no tienes mucha experiencia, que practiques mucho y si puedes, hazlo con alguien de confianza para que te ayude a mejorar algunos aspectos. Y si quieres, sírvete de algún soporte que acompañe lo que dices, complementando y reforzando tus ideas.
Escuche de nuevo.
Mira, te podría hacer varias sugerencias, pero te garantizo que siempre me ha ido mejor cuando no he sido muy estricta, es decir, cuando me he dejado llevar por la naturalidad. Creo que la autenticidad te hace sentir más cómoda. Por otra parte, diría que otro aspecto al que doy mucha importancia cuando estoy preparando mis presentaciones es saber muy bien para quiénes voy a hablar. Pero ya te digo, esto de hablar en público incluye un conjunto de habilidades. La que me resulta más difícil es la parte de los gestos y la postura. Siempre he tenido que ir a buscar en mi memoria las clases de teatro que tuve hace unos años.
Bueno, Sofía, ya has presentado muy buenas técnicas. Yo puedo agregar que también es un buen truco prestar atención al tono y al volumen. Esto es fundamental para que el mensaje sea efectivo, ya que a través de ellos se puede transmitir confianza o todo lo contrario, nerviosismo. Otro aspecto muy importante es que es imprescindible que te valores, pues de otra manera la ansiedad te va a perjudicar. Si te has preparado bien, debes confiar en tus capacidades. Por último, puedo hablar de algo que a mí me ayuda, tener capacidad de adaptación, o sea, percibir a quienes tenemos delante. Es un aspecto muy importante. Claro, pues muchas veces tienes que adaptar tu discurso en el momento para que el mensaje llegue con más claridad.
Gracias, Antonio. Por mi parte, me gustaría añadir que lo importante es definir de manera muy clara el objetivo de cada presentación. Y claro, mantener el contacto visual con nuestro público, ¿verdad?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo recomendaría también, sobre todo, cuando no tienes mucha experiencia, que practiques mucho y, si puedes, hazlo con alguien de confianza para que te ayude a mejorar algunos aspectos. Y si quieres, sírvete de algún soporte que acompañe lo que dices, complementando y reforzando tus ideas.
Revise las opciones. Fin de la audición del texto 2 y de la parte A. Muchas gracias.